A más de un mes de las protestas sociales ocurridas en las últimas, en el último tiempo, conversamos en esta edición de Terapia Chilense y con Constanza Michelson. Bienvenida a Terapia, Constanza. Me acompaña Arturo Fonten. A ver, primero que nada,
Buenas tardes. Yo te invitaría
a ponerle nombre a lo que ha ocurrido. Yo sé que han ocurrido muchas cosas. Hubo un estallido, hubo una operación de alcance terrorista, bien violentona, inicialmente. Se han agregado demandas económicas, hay una crisis política que corrió paralelamente a esto, pero a nivel individual, personal, también ocurrieron muchas cosas. Hoy día estamos asistiendo, digamos, a muchas conversaciones donde hay, por una parte, gente que está muy apestada con todo lo que está ocurriendo, que está muy agobiada, otra gente que está muy exultante, está con muchas expectativas en orden a cuál podría ser el desenlace. Entonces, a ver, tratemos de ponerle nombre. Eso es lo primero, para como acotar, recortar el horizonte sobre el cual se inscribe estas protestas.
Creo que es una súper buena pregunta, porque a mí me parece que eso es algo que también está en disputa. Hay una serie de cosas que acá están en disputa. Entre ellas el lenguaje, o sea, esto se llama asamblea constituyente, es decir, ya desde ahí, o se llama, cierto, convención constituyente. Todo comenzó, piensen ustedes, con el estallido de una palabra, ¿no? Hubo una ironía en el uso de esa palabra, evadir, ¿no? Además, evadir, los estudiantes la comenzaron a escribir con falta de ortografía, escribían evasión con C. Y mucha gente dijo, ah, viste, son unos cabros chicos que no entienden nada, no saben ni escribir. Cuando uno habla con esos cabros chicos, dicen, sí, claro, está escrito mal, porque en el fondo aludíamos a el problema de la educación pública. Y a su vez, que esto yo no sé si será consciente o no, en la medida en que tú escribes mal una palabra, se convierte en una palabra nueva, entonces es mucho más fácil de posicionarse en los buscadores. No es menor. Entonces, yo creo que hay una disputa también de las palabras, porque aquí lo que está, ya si me preguntan, es un sentido común. Y yo eso le llamo revolución. Lo que pasa es que quizás no hay que pensar en las revoluciones como las revoluciones que entendíamos en el siglo XX, que suponían tomarse el Palacio de Invierno y cambiar una cosa por otra, ¿no? Que es la misma pregunta que se le hacía al feminismo, ¿se acuerdan cuando hablamos de esto? Este 8 de marzo, precisamente, de este año, me invitaron también.
Sí.
Y la pregunta, me acuerdo, no sé si en este programa particularmente, pero en los medios estaba muy presente, era, bueno, ¿qué quieren? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Quién es la vocera? No hay vocería, no hay una sola demanda. Pueden ser estas, podrían ser otras. Entonces, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de revolución es esta? Bueno, yo diría que, bueno, se está desplegando el siglo XXI. No tenemos todavía las categorías para poder, me parece a mí, por eso hay que estar atento, y cada día van cambiando las cosas y uno puede ir cambiando su posición frente a determinados fenómenos, pero para mí esto se llama revolución.
Revolución.
Sí. Lo que pasa es que quizás es una revolución,
sí,
con unas categorías, insisto, que no conocemos, porque me parece que es como que ahora sí parece que sí empezó el siglo XXI, como que recién, me parece a mí, que se desplegó, se puso en juego, unas cosas que estábamos intuyendo de todas maneras hace mucho tiempo, ¿no? Cosas que podían pasar.
Ahora,
a propósito de la era digital.
Las revoluciones normalmente tienen liderazgos más claros.
¿Al siglo XX?
Claro, eso sí. Y aquí son bastante más borrosos.
Piensa tú y la revolución digital, uno se podría preguntar. Desde ya, ahí hay, lo que ahí aparece es que ya ahí hay un cambio de lógica. Hay un libro que me parece que está re bueno, que les recomiendo, que es un libro nuevo de Alessandro Varico, que se llama The Game, y que es una especie de vademécum realmente sobre toda la revolución digital. Entonces, él tiene la siguiente tesis. Él dice que seguramente todo el cambio, ¿no?, que estamos viendo a propósito de Internet depende de, no es que cambió, digamos, no es que Internet nos cambió las cabezas, que sí también, pero él dice que primero hubo una decisión para poder hacer las cosas de otra manera. Y dice esto, esta es su hipótesis. Dice, la web fue creada por personas que huyeron del siglo XX. El siglo XX, hay que pensar que es un siglo de las ideas, de las ideologías. Y todas las ideologías que tenían que ver con delimitar, poner límites, poner muros, demarcar naciones, separar, si ustedes quieren, y marcar, localizar unas cosas muy bien puestas en ciertos lugares. Y la decisión del siglo XXI de esta gente que crea la web es: no, no queremos más cosas ni con muros, ni con límites, ni centradas. Y la lógica web es precisamente una cuestión rizomática, toda la lógica del hipertexto, del horizontal, de esta cosa llena de ramificaciones. En lo web, si uno quisiera ir a destituir a alguien, digamos, ¿a quién? ¿Cómo se hace? ¿Quién empezó con esto? No sé si saben que, por ejemplo, el tema de las evasiones en el metro partió, yo sé que hay algunos que creen que esto es una gran operación internacional, pero partió en una página de memes. Y se las puedo mostrar la foto, con unos afiches de Barbie, en una página de memes del Instituto Nacional. Entonces, ¿dónde se localizan ciertas cosas? Quiero decir que el siglo XXI tiene precisamente esa característica, que no hay vocerías, que las cosas son rizomáticas.
Claro, no hay una dirección única. ¿No?
Y eso es lo que lo hace también, eso es lo que le da una potencia tremenda y que
no
también
tiene tampoco demandas muy claras. Tiene
millones detrás, de demandas.
Claro, sí. Sí, detrás hay una tremenda insatisfacción.
Sí, hay un malestar que se politizó, me parece a mí. Eso es súper interesante, es decir, lo que hoy día... Piensen ustedes también que este año fue un año donde hablamos... meses de la crisis de salud mental en Chile, de la gente tirándose al metro y en el Costanera Center. Y de repente, un estallido social. Yo creo que ahí hay algo que de todas maneras se puede conectar, me parece a mí. Por eso digo que hay como una explosión de un sentido común. Lo que pasa es que no sabemos hacia dónde ni cómo.
Estamos conversando con Constanza Michelson, psicóloga, magíster en psicoanálisis.
Psicoanálisis.
Tipo, ¿no? Sí. Arturo.
Cuando tú dices se politizó el movimiento, ¿a qué te refieres?
Se politizó el sentido común, el malestar, perdón. En el sentido que, a eso voy, cuando estábamos hablando de la crisis de salud mental y de las cifras de depresión y trastornos ansiosos en Chile, esa es una manera de leer el malestar, ¿cierto? Que se cura con pastillas, con terapia, que se resuelve de manera...
Y con licencias médicas.
Con licencias médicas, que se resuelve de manera individual, cada uno con su malestar. Entonces, bueno, ¿cómo ayudamos a toda esta gente que está sufriendo, que no puede dormir, que tiene crisis de pánico? Bueno, con pastillas, con terapia, seguramente con licencias, como dice Héctor. Pero lo que empezó a pasar, de pronto, es que cuando estalla esto y se no eran, como todos dicen, no eran los 30 pesos, digamos. Eso nosotros le decimos, el psicoanálisis se llama así, pero también en ciertas teorías políticas, un significante vacío. Se podría llamar los 30 pesos, se podría llamar FP, se podría llamar feminismo en un determinado momento. Pero es una idea que empieza a reunir diversos malestares y los politiza, en el sentido de que se busca una reivindicación. Entonces, a eso voy cuando digo... Cuando uno lee lo que se habla ahí en la calle, los rayados, esta ciudad está entera rayada, es muy político. Lo que pasa es que, claro, no es la política institucional donde si se queremos firmar tal acuerdo o no, pero es un momento que tiene un rasgo político. Ahora, ¿en qué se va a transformar eso? Si eso va a terminar vacío o se va a transformar luego... va a devenir en un acuerdo o no, se va a transformar en la política como la entendemos institucionalmente,
porque
no
sabemos. Llegar a un acuerdo con esa revolución, digamos.
Bueno, esos son los peligros
entre otras cosas, digamos, porque es muy multisectorial, es muy gaseosa, es muy...
Es líquida. ¿Hace cuánto tiempo que estamos hablando de la sociedad líquida, precisamente?
Pero entonces, si es así... ¿Tú lo ves posible que el tema constitucional encauce esto?
Ojalá. Yo creo que no de la manera en que lo están haciendo, porque precisamente hay acá una demanda política. Me acordé de una columna que escribió, yo les diría, hace quizás 8 años o más, tal vez, Carlos Peña. Carlos Peña, que ha sido tan vapuleado ahora porque está diciendo precisamente lo contrario de lo que dijo hace, estoy mintiendo, no sé si 8 o 9 años atrás, a propósito del conflicto de la Araucanía. Y él escribió una columna que siempre me acuerdo, donde él dijo: acá hay un problema. No se puede hablar del conflicto mapuche. Esto se debería llamar el conflicto chileno-mapuche, porque de esa manera uno le da un estatuto político también, ¿no? Le da un estatuto de... Hay un conflicto, que hay dos posiciones las cuales tienen que debatir, tienen que negociar, tiene que aparecer algo de ahí. que es precisamente lo que no hizo ahora y por eso ha sido tan criticado, porque lo primero que dice esta cuestión son puras pulsiones de unos cabros chicos intensos y no les da una categoría política. Entonces, a mí me parece, al menos como yo lo leo, como lo entiendo, es que porque deben haber diversas razones para quienes no aceptan ese el acuerdo, digamos. Algunas serán algunas posiciones más mezquinas, otras tendrán su razón, pero hay una razón que así me parece interesante y que tiene que ver con que este es un momento que tiene que estar en clave constituyente. Entonces no basta con que se diga ya, vamos a llegar a un acuerdo de paz, así como eso más bien tiene la clave de la transición, que es como ya, listo, hay una paz, se cierra esta cosa, ya está, ya escuchamos, se acabó, y listo. Y lo que está pasando un poco con algunas posiciones, ¿no?, de este movimiento es que no, queremos ser parte de eso. ¿Cómo? Hay que definirlo. Pero la paz no es solamente una paz que es, ok, metamos algunas cosas debajo de la alfombra y ya está, que esto se detenga, sino que se está apelando a construir una paz. Y para eso, es ¿cómo hacemos política? Yo creo que acá lo que está en disputa de verdad es ¿qué significa democracia? ¿Qué significa la política? Esto que decía Hannah Arendt, finalmente después de una revolución, el momento más importante
política. De eso hay alguna tradición en Occidente, digamos. ¿Qué significa democracia? De eso más o menos sabemos. O sea, no lo vamos a inventar aquí, yo creo, no sé.
Lo que pasa es que, ¿qué hace? Uno podrá estar de acuerdo y nosotros nos podemos sentar en esta mesa y podemos estar muy de acuerdo en eso, en qué significa una democracia. Pero ¿qué hacemos? Yo soy psicoanalista, además, hago teoría crítica también, pero soy psicoanalista. Y algo que sí sé, que puedo dar cuenta de que pasa, al menos con las personas, es que cuando las personas no sienten que son parte de algo, cuando sienten que no son escuchadas, no me sirve de nada la teoría. Les voy a poner un ejemplo. Hay una actividad que es muy interesante en la que yo participo, que se llama Coloquio de Perros. A propósito de una película, ¿cierto?, de Raúl Ruiz, que tiene que ver con la falsedad de los discursos, un poco de eso va. Entonces, este es un diálogo público que se hace afuera del MAC, o sea, es una escena que, por cierto, no es un coloquio, entonces, porque pasan cosas, grita gente entre medio, una gente pasa, echa chuchas, perdón que lo diga así. Ayer estuvo Farideh Serán, por ejemplo, y alguien le increpó, alguien de la calle, llegaron los encapuchados, pasan cosas. Eso es lo que les quiero decir, que es una escena que donde se sientan unos pensadores. Yo soy la moderadora, así que yo estoy ahí en esa mesa bonita todos los domingos, y la verdad es que lo que me ha pasado es de repente ver que estamos hablando. De verdad, que estamos. Yo creo mucho en lo que yo hablo, está en la teoría, pero de repente, mira, pasó, esto fue un domingo que fue muy interesante porque apareció un señor borracho entre medio y empezó a gritar. ¿Y qué se creen? Ustedes políticos. No había ni un político en esa mesa, digamos. Estaba la escritora Raquel Olea, estaba un filósofo Sergio Rojas y estaba la María Olivia Mockeberg. Y gritaba, usted, va, va, va. Entonces se le dice a este señor, pásenle el micrófono. Pues sí, bueno, este es un espacio público, que hable. ¿Y saben lo que dijo? Su RUT. Y nada más que su RUT. Y se fue. Es muy fuerte eso también, es decir, pues el único que el Estado le ha dado es el RUT. Entonces, bueno, pero lo que quería contar es que él se pone a gritar de atrás, me van a perdonar el garabato, pero dice, estaba hablando Raquel Olea, y dice, cállate vieja, tanto, estáis diciendo puras mentiras. Y Raquel Olea dijo, ¿sabe qué, señor? Tiene razón, hable usted. Entonces, lo que quiero decir es cómo podemos articular también los pensadores, poder escuchar un poco qué pasa, cómo poder articular esos gritos para que también haya espacio para convertir eso en política. En la psicología individual, cuando alguien no es escuchado, ocurre lo que se llama el paso al acto, que es la patá, el grito. Entonces, ¿nos hacemos cargo de eso o lo desconocemos? Mi opinión es que si lo que tratamos de meter debajo de la alfombra va a seguir estallando.
Me pierdo un poco en tus categorías, esa es la verdad. Pero yo creo que es por un asunto generacional, porque ya soy demasiado viejo como para entenderlo, digamos. Pero te quiero preguntar lo siguiente, Constanza. ¿Tú sientes que estamos al inicio, al medio o cerca del desenlace de este? Porque yo creo que estamos al inicio. Déjame hacer una... Yo te compro la idea de la revolución. Te compro la idea de la revolución. Me parece que si algo se parece a eso.
Yo creo que también el otro día alguien decía, Sergio
Rojas, al comienzo, al medio o al desenlace.
Yo creo que esto es el comienzo de algo, pero me quedé pensando, el otro día escuché a Sergio Rojas, el filósofo, que dijo, no, este es el epílogo de otra cosa, no estamos empezando nada. Él lo lee así, digamos, ¿quién? Y me lo pregunté, Sergio Rojas, filósofo. ¿Será el fin de algo? ¿Vieron la última portada de la revista Time? O sea, además esta es una cuestión global. Salía, bueno, se le acabó la fiesta del elite. Es decir, hay algo, ¿no?, sí, de un ciclo que se está acabando.
Y en ese sentido, Chile ha sido bien pionero.
Sí, siempre, parece.
Increíble.
Increíble. Y si me preguntan, yo creo que...
Si hay algo así, Chile...
Yo creo que estamos frente
a... Este país está a la vanguardia.
Yo creo que estamos frente a un cambio de época. Y por eso estamos tan consternados también. O sea, estamos consternados porque se nos cayó una normalidad por la violencia. Es decir... no sé si les pasa a ustedes, pero yo siento una cosa en la mañana y en la tarde siento otra, digamos. Estoy muy ambivalente con una serie de cosas.
Ya, que envidia, una cosa. Yo, a mí no.
¿Puro pesimismo?
No pesimismo, sino que simplemente bajé la cortina, digamos. Me parece que el tiempo, o sea, no, estoy viendo películas de otra época, leyendo novelas del siglo XIX. No, tengo cerrada, no estoy viendo televisión, estoy leyendo muy pocos diarios. Sí, o sea, no.
No te entra a la calle por la ventana.
Ni quiero sentirme invadido por eso, porque no me motiva, no me entusiasma, no.
Bueno, sí, sí. Cada uno toma la posición
la
que
posición
quiere,
que,
sí, por
que,
cierto.
Que más le acomoda.
Constanza, pero a mí lo que me llama la atención en tu análisis es que hay una cosa que tú omites, y yo la creo muy significativa, en lo que pasó en Chile. El día jueves 17 había gente, jóvenes, evadiendo el metro alegremente. Hubo alguna represión policial exagerada, pero básicamente fue un gesto de protesta juvenil, digamos. Ese día se subieron al metro algo de 2.600.000 personas. El día viernes se produjo la paralización del metro, que tuvo completamente otro carácter. La paralización del metro no fue un juego.
No.
Y eso se produjo simultáneamente en un montón de estaciones. Vamos a tardar un año en repararla. O sea, fue un daño profundo, simultáneo. Yo estaba en Providencia a la hora en que esto se produjo y empecé a ver cómo salían mares de gente con una angustia en los ojos. Me hablaba gente que no me conoce, obviamente, pero me hablaban de desesperación. No sé, señor, si voy a tardar 4 horas en llegar a mi casa o si voy a poder llegar, porque no sé si voy a tener la fuerza para llegar. Otra gente que no sabía qué tomar, no había micro, no había taxi, no había nada. El día lunes, después de ese viernes 18, el día lunes usaron el metro 160.000 personas. O sea, de 2.600.000 a 160.000 personas. Es un shock psicológico que te altera todas las rutinas de vida. Todavía tenemos 1.000.000 de personas que no pueden usar el metro, que no pueden recuperar su rutina. Hace cosa de 2 días el gobierno o la ministra del Trabajo anunció que se incorporaban 160 buses más.
La ministra, es decir, de transporte.
De transporte, perdón. 160 buses más. O sea, todavía el gobierno, un mes después, no suple con buses. Esto significa, por ejemplo, que mamás que llegan a cierta hora del trabajo y se coincide eso con la llegada de los niños del colegio, tienen angustia porque los niños no pueden entrar a la casa o van a estar solos. En fin, es una cantidad de problemas. Operaciones que no se han podido hacer. En fin. Agrégale a eso el montón de manifestaciones que ha bloqueado la Alameda y que ha significado que también los buses, aparte de los 1.700 buses quemados, no circulen normalmente. O sea, hemos tenido cambios de horario, cambios de rutinas básicas que han afectado a la ciudad entera. Este es el caso de Santiago. ¿Tú no crees que eso tuvo un impacto muy fuerte en la psiquis de la gente, en el estado de ánimo, la sensación de caos exterior que se transformó en un caos interior?
Pero si no me cabe ninguna duda, si más bien mi pregunta es por qué, incluso así, ¿cierto?, el movimiento y el apoyo al movimiento es tan grande. Ahí es donde yo me parece que está la pregunta. O sea, hay algo que de todas maneras, si tú quieres una pulsión, que sí agarró vuelo acá. Y hay que leer esa razón. Yo creo que para estar a la altura de lo que está pasando, esto va más allá A mí me pasa un poco, yo escribo columnas, con escribir columnas, ¿estoy de acuerdo o no de acuerdo con algo? ¿A quién le importa si yo estoy de acuerdo o no de acuerdo con algo? Si yo estoy en La Moneda, por cierto que importaría si yo estoy de acuerdo o no de acuerdo con algo que tengo que firmar, por ejemplo. Pero me parece, a mí al menos, en mi rol de pensadora, estar a la altura de esto es bastante más complejo. Por ejemplo, entender, no sé, el problema de la violencia, más que decir estoy o no estoy de acuerdo. Por cierto que yo, desde mi posición... O sea, que a mí me dé miedo la violencia, que tener miedo también es una posición de privilegio en este país, eso es lo que hay que entender. Cuando uno escucha, por ejemplo, no sé, ayer estuve con una dirigente de Lo Hermida, cuando yo la escucho a ella, yo digo, qué ridiculez de mi parte sería decirle, señora, pero ¿sabe qué es la violencia? No, lo que pasa es que para ella, por ejemplo, seguridad o libertad significa algo totalmente distinto que para mí. ¿Me explico? Por ejemplo... les cuento una anécdota, es que la verdad es que ha sido este coloquio de perros, ha sido una experiencia, así cuando se habla del feminismo de la deconstrucción, yo nunca he creído en la deconstrucción así consciente, como, oh, yo me deconstruyo. Por cierto que nunca me tragué, digamos, nunca me fumé eso, soy psicoanalista, yo creo que el yo no es el que deconstruye, pero sí creo que tenemos experiencias en la vida que uno dice, se me cayó el marco teórico. Y eso me ha pasado cuando escucho otras voces de verdad. Por ejemplo, Marcela Catoni, ella es la presidenta del Centro de Alumnos del Liceo 7. Entonces ella decía, no, bueno, nosotros los jóvenes no tenemos miedo y todo esto, que no se dice, pero esta gente o es suicida o no está entendiendo nada. Entonces yo le decía, bueno, pero ¿qué decirle, Marcela? Yo le preguntaba, frente a, qué sé yo, personas que sí están de acuerdo, por ejemplo, con el movimiento, pero sí tienen miedo. Y que el miedo es una cuestión que es adaptativa, que nos ha salvado, digamos, como especie. Entonces ella me decía lo siguiente, es que no tengan miedo ustedes. Este es su discurso, no estoy diciendo que lo comparta o no, pero solamente quiero transmitir otro lugar. Entonces ella decía, nosotros, por ejemplo, en mi población, en Huechuraba, tenemos algo que se llama el Comité Guerrero. Entonces somos nosotros los jóvenes los que salimos adelante. Cuando llegan los pacos, nosotros vamos a tirar piedras y las mamás se quedan en la casa con los hijos. Entonces ella decía, bueno, ¿desde dónde le hablo? ¿Me explico? Entonces creo que esto es más complejo que poder decir estoy o no de acuerdo.
¿Tú no conoces gente con miedo que no tenga privilegio?
No, por cierto que yo creo que sí. Hay mucha gente que no tiene privilegio y que de todas maneras tiene miedo. Y por cierto que sí.
Es que como dijiste antes que el miedo es solamente del privilegio.
No, es que quizás sí. Hay algo de que cuando uno está lejos de ciertas realidades, o sea, lo que yo creo que hay que tratar de entender que la fuerza pública para alguien que vive en Las Condes o en Vitacura no significa lo mismo que para alguien que vive en La Pintana.
Yo creo que la gente de La Pintana, por ejemplo,
o en Lo Hermida.
Por ejemplo, en Lo Castillo, que conozco, uh-huh, ese lugar, que es uno de los lugares más violentos, hay una enorme demanda por policía, pero enorme. Y fíjate que hubo un policía ahí, hubo un problema ahí de narcotráfico, incluso que involucró a los policías, hubo un cambio. Y hoy día hay un equipo, desde hace ya bastante tiempo, muy bueno ahí, y que es tremendamente valorado por esa gente. Yo creo que la delincuencia es algo que golpea particularmente a los pobres, y en la zona sur de Santiago es donde hay más demanda de policía y donde hay más vivencia de lo que es el riesgo y de la delincuencia. O sea, no creo que para nada
por
eso sea así.
Pero si fuera un joven de ahí, por ejemplo, si hay precisamente hay menos policías que los vayan a proteger, ¿cierto? Y van quedando los espacios, se retira el Estado y lo que sabemos, se van tomando las poblaciones, los narcos. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuándo es que llega la policía? ¿Qué es lo que ven ellos? No lo estoy justificando, estoy tratando de decir que a veces hay que tratar de...
Tú te estás refiriendo a una situación ahora de un conflicto político de este momento, pero en términos generales, la población en esa zona sur de Santiago, donde hay mucho microtráfico de pasta base, de marihuana, donde hay mucha violencia, yo creo que hay una gran demanda de orden público, de seguridad y de protección policial. El otro día, por ejemplo, oí al alcalde de Lo Prado, uh-huh, por ejemplo, quejándose desesperadamente de la falta de policías que él tiene.
Estoy de acuerdo, pero una cosa...
Hormida, sí, en todas partes.
Eso es un diagnóstico que yo comparto, sí, sin duda, y seguramente los alcaldes lo comparten. Otra cosa es la representación que la gente que nace ahí tenga de la fuerza policial, de lo que ven, de lo que les llega. ¿Cuándo llega la fuerza policial? No a protegerlos, sino que llega a un combate con los narcos, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir, que es una categoría que me parece que en este ejercicio, de verdad, de darle altura a poder entender el problema de la violencia...
Es que yo dividiría la violencia, digamos, delictual, común, de lo que es la violencia política, que es lo que hemos vivido estos días. Yo creo que esa joven se está refiriendo a la violencia política. No se está refiriendo a un piquete de carabineros o de PDI que entra a detener a un asesino.
Claro, está hablando
de una cuestión política. Entonces lo que tenemos que ver es que tenemos una juventud politizada desde hace mucho tiempo en Chile,
sí,
y que cree en la violencia como vía de acción política.
Sí, el punto,
y eso es importante,
es muy
tenerlo
importante.
Claro.
Yo estoy de acuerdo. Mira, hay una entrevista que circuló a un intelectual francés que se llama Michel Viviorca, perdón si lo pronuncié mal, pero él planteaba algo que también me quedó en la cabeza, que decía: el tabú de la violencia está cayendo. Lo que él dice es que desde fines de los 70 aparece algo que le llama el tabú de la violencia, donde la violencia como vía de transformación social empieza a ser rechazada. Entonces, antes no era así, digamos, los intelectuales de los años 60 hacia atrás les parecía que sí, era una forma, digamos, la revolución violenta era una manera. Pero luego aparece esto que él llama el tabú y dice: entonces la violencia fue quedando relegada a los extremistas islámicos, los terroristas, ¿cierto? Como la gente, las posiciones radicalizadas. Y a él le parece, que me hizo sentido, digamos, es que ese tabú está cayendo y que nuevamente se está instalando, peligrosamente a mi juicio, por cierto, es la violencia como modo también, como vía de acción.
¿Y tú no ves en la juventud, esta juventud universitaria o de educación superior o de secundaria los últimos años, una fuerte penetración del pensamiento anarquista?
Yo creo que, no sé si es el anarquismo o esto tiene que ver con otra revolución, que es la revolución digital. La revolución digital lo que hace es subvertir absolutamente la relación a la autoridad, se acaba la autoridad. Eso se rompió. Entonces, yo creo que la pregunta que tenemos y el deber ético y intelectual que tenemos en este momento es pensar cómo vamos a hacer con la política en el siglo XXI. Estamos en un cambio de época y nos tenemos que hacer cargo de eso. Entonces, yo ahí es donde creo que ciertas categorías nos quedan cortas para lo que está pasando, para lo que seguramente viene. ¿Qué instituciones van a tener legitimidad? ¿Cómo va a ser eso? ¿De qué manera? ¿Cuáles van a ser las voces autorizadas, si tú quieres? Yo no lo sé.
Porque yo lo que veo en los graffiti, por ejemplo, que podría ser un documento que uno puede tomar, digamos, es una... Primero, hay bastante densidad política en gran parte de ellos. Yo no veo que sean vándalos, ni lumpen, ni narcotraficantes. Por supuesto que todos esos grupos están operando.
Seguramente.
No sé, barras bravas. Pero todo eso es una cosa que es un adimento a lo que realmente es un motor político. Y ese motor político, que es la primera línea, digamos, yo diría que tiene un fuerte componente anarquismo, no solo porque la A está en todas partes, sino por el tipo de mensaje que están lanzando. Y tenemos antecedentes, por ejemplo, el FEL, que fue un movimiento que llegó a tener la presidencia de la fecha hace unos años atrás, era un movimiento anarquista explícitamente. Y tenemos movimientos anarquistas en el mundo universitario, expresamente anarquistas.
Pero ¿sabes qué?
Y eso va más allá de ellos mismos, porque tenemos grupos de ultraizquierda que, sin ser propiamente anarquistas, tienen muchos elementos de anarquismo. En la toma de la Casa Central de la Universidad de Chile el jueves fue un grupo trotskista, por ejemplo. Ese grupo trotskista tiene vinculación con este grupo que se llama Pan y Rosas, ¿no es cierto?, que tú ubicarás, que es un movimiento de feminismo marxista, pero que no es el marxismo clásico, es un neomarxismo que tiene elementos trotskistas, pero es un movimiento que tiene densidad política, no es una cuestión de lumpen ni nada de eso, y eso después fue validado por la fecha.
Oye, se nos está acabando el tiempo. Yo quiero terminar con una pregunta a la Constanza. Dijiste hace poco rato que tú observas que el movimiento tiene un fuerte apoyo ciudadano. Yo suscribo abiertamente esa afirmación tuya, o sea, me interpreta, yo también lo veo. Pero me interesa que lo fundamentes un poco más tú, digamos, desde tus percepciones, digamos, sino, es cierto, aquí no, fuera la métrica, digamos, me interesa tu trabajo de percepción, digamos, a ver, como observadora aguda, como columnista, como psicóloga clínica también.
Yo creo que para mí la consigna más impresionante de todo esto, porque han ido cambiando, y yo creo que, como decía al principio, yo creo que hay una disputa muy interesante, una disputa semiótica en todo lo que está pasando acá. Entonces, por eso fue tan importante el cambio de nombre, ¿eh?, de Asamblea Constituyente, porque es lo mismo. ¿Por qué el cambio de nombre? Es porque es importante el nombre. Aquí hay unas disputas simbólicas que son relevantes. Ahora, lo que decía, la consigna para mí más impresionante, que yo creo que es la que expresa quizá para mí el apoyo a este movimiento, es hasta que valga la pena vivir. Porque eso, de repente, todo esto que parecía que a uno le pasaba de manera individual, que no había tiempo, que entonces estaba estresado, que estaba deprimido, que no tenía sentido, que entonces pensé en tirarme al metro, que entonces quemo mi colegio como el Instituto Nacional. Hay algo que nos pasó, me parece, en relación al sentido de la vida, que la vida dejó de tener sentido. Y eso es lo que está en disputa, y yo creo que eso convoca a mucha gente, y de manera muy transversal. Marchó gente aquí también, en Apoquindo, sí, digamos. A mucha gente. Que hay algo de la manera de vivir.
¿Mucha gente que huele a mayoría?
Yo diría que sí, porque ¿sabes qué? Con esto termino. Yo creo que hay una cosa que hay que entender, que lo neoliberal es más que un modelo económico. Es una civilización a estas alturas. Es un gobierno de las conductas, de las ideas, de cómo nos pensamos a nosotros mismos, de cómo pensamos las relaciones. Entonces, me parece que hemos estado mucho tiempo tratándonos a nosotros mismos como si fuéramos una empresa, autoexplotándonos de alguna manera, ¿no? En unas ideas de la meritocracia, del éxito, de no sé qué. Eva del éxito leí por ahí, ayer en una muralla. Que es una manera de vivir.
Te fijas que hay densidad intelectual, te fijas.
Pero
no es una cosa,
hay arte, hay unas cosas, o sea, como toda revolución y las pulsiones, hay eros y tánatos metidos aquí. Y el problema es...
¿Y dónde está el eros?
¿Cómo cuidamos no cebarnos en el tánatos? ¿Y dónde está el eros? Yo creo que... Y que también es peligroso, que parece que está en la primera línea.
Nomás, no la mala, veo.
¿Oye lo que dice?
Sí. Se romantizó la primera línea, cuestión que me parece sumamente peligrosa.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez, y próximamente a la venta también edificio Rojas Magallanes 2457. Proyectos que cambian tu vida. Convet, una empresa de Moller y Pérez Cotapo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Constanza Michelson, psicóloga, psicoanalista, columnista, en esta edición de Terapia Silencio. Muchas gracias
Constanza, por la invitación,
por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias a Arturo Fontén. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.
Buenas noches.